Hola, soy el doctor Enrique Rojas, psiquiatra, y voy a hablarles del desamor. El desamor es cuando la relación interpersonal entre dos personas, por los motivos que sea, se tuerce. Y entonces la clasificación de este desamor puede ser de una enorme complejidad. Puede ser la infidelidad, es decir, alguien que ha dejado entrar en el pasadizo interior de su vida a otra persona. Puede ser una dificultad de relación interpersonal grave, o puede ser incluso circunstancias negativas que se han ido dando y que da lugar a lo que sería lo contrario del amor, que es el odio. El odio es una pasión, es una emoción fuerte, negativa, que puede marcar una vida. De hecho, muchas veces hay gente que pasa parte de su vida con el odio en destruir, en hundir y en acabar con esta otra persona. ¿Por qué es malo el desamor? El desamor es malo porque es una emoción negativa que produce una pieza clave que se hospeda ahí, que es el resentimiento. La palabra resentimiento aparece en el diccionario de la lengua española en el siglo XII y significa sentirse dolido y no olvidar. Es dolor y al mismo tiempo la presencia permanente de los agravios recibidos. Y es fundamental que tengamos claro que el resentimiento hunde a la persona, aunque uno crea que no, es un motor. Se combinan en esa pieza el odio, por una parte, y por otra parte, el resentimiento. El que la hace la paga, dice la gente en el lenguaje vulgar. ¿Cuáles son los principales mecanismos para superar el desamor? En primer lugar, saber que el amor es un componente vivo, dinámico. El amor, si no se cuida, si no se trabaja, si no se acrisola, se va a menos. Por lo tanto, la mejor manera es, primero, reconocer qué es lo que ha ocurrido. Segundo, intentar ponerle cota a eso. Muchas veces, cuando esto no se produce, una persona se convierte, cuando el desamor es muy fuerte y es insuperable, esa persona se convierte en agrio, amargado, dolido y echado a perder. Atrapado en los recuerdos y vivencias traumáticas de atrás. Y entonces incapaz de poner superación a eso. Y esto lo vemos, unas personas heridas, atrapadas, que quedan en esas, digamos, luces negativas del pasado. ¿Cómo se puede empezar a superar un desamor? Volver a empezar es la esperanza y es la ilusión. Muchas veces, cuando se encuentra un interlocutor válido, que puede ser un psicólogo, un psiquiatra o un familiar o un amigo sensato que tiene buena cabeza, y se trata de hacer un recuento de lo que ha ocurrido. Y es una valoración. En primer lugar, intentar aclarar los hechos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Dónde se ha producido el impacto? Les cuento una anécdota de hace un tiempo en nuestra consulta, en nuestro Instituto Rojas Estapé. Una señora que viene a la consulta tiene 50 y tantos años y ha descubierto a través del teléfono móvil y de internet que su marido, que tiene negocios en Brasil, ha tenido un contacto con una persona de allí. Se queda paralizada, se lo dice al marido, ella viene a la consulta a explicármelo, viene sola, está destrozada, está hundida, está obsesionada, no deja de pensar en el tema. El marido niega la premisa mayor, dice que todo es una falacia. Ella llama al hotel donde estuvo su marido con una chica brasileña, diciendo que es la secretaria de este señor y que se ha dejado unos documentos, es una forma de hablar, pero no se ha dejado nada, para que pudiera hablar. Entonces le dice la persona que coge el teléfono que efectivamente estuvo allí con su mujer, la interpreta como la suya, y que estuvo en la suite, tomaron champán y un largo etcétera. Ella se queda paralizada, muda, y cuando hablo con ella la segunda vez, está algo más tranquila, pero está rota, partida por la mitad. Le digo que quiero conocer a su marido. Viene el marido a solas. El marido al principio me niega o minimiza lo que ha ocurrido. Y luego le digo, mira, vamos a intentar aclarar la situación. Lo que es evidente es que tú has sido infiel. Esto está demostrado y hay unos datos objetivos. Entonces el hombre lo acepta y digo, y aquí vamos a hacer una cosa. Tú le vas a pedir perdón a tu mujer delante de mí los tres solos. Hablo con la mujer otro día, le doy otra cita, la mujer lo medio acepta, le digo al marido qué es lo que tiene que decirle, se lo doy con una gran claridad, pero lo va a hacer delante de mí, y efectivamente se produce un acto increíble. El marido le pide perdón a ella, yo hago de notario, además de psiquiatra, y tomo nota de ese hecho. Y le digo que en el perdón tiene que haber tres cosas. Una, perdón de palabra; un perdón por escrito, le escribe una carta, que yo se la dicto, pero lo hace mejor que el dictado que yo le doy; y un pequeño obsequio que tenga un carácter representativo. Recuerdo la escena, de estas he vivido yo muchas, el matrimonio llorando, abrazados al lado mío, y empezaron de nuevo. Esta pareja, hablo de hace ya bastantes años, hoy funciona perfectamente. Ella tiene claro que no tiene que sacar la lista de agravios del pasado, le ha perdonado, porque el perdón indica una enorme grandeza de ánimo, una capacidad extraordinaria para olvidar cosas serias, cosas importantes. Por lo tanto, el desamor puede ser, en algunos casos, por la infidelidad, puede ser por malas interpretaciones económicas, por problemas con los hijos, o puede ser muchas veces por la familia política o un largo etcétera en que hay un sumatorio de elementos. Una persona con buena inteligencia emocional es capaz de superar el desamor, sabiendo fundamentalmente que no hay cuestión más difícil en esta vida que la relación humana, que la relación de pareja. Yo no conozco nada más difícil o más complejo o de más riqueza o de más matices que el amor de la pareja. Bueno, sí, es más difícil aprender japonés a los 70. Vamos a ver ahora algunas pautas para estas circunstancias de desamor en una pareja. He comentado la importancia de la objetivación del problema conyugal, es decir, se trata de poner claridad en lo que está ocurriendo, y ahí se trata de ser capaces de clasificar las principales áreas de conflicto de más a menos importantes. Para estar bien con alguien hace falta estar primero bien con uno mismo. No olvidemos que hay mucha gente que no está preparada para el amor. Cuento la siguiente anécdota. Estamos viendo en nuestro instituto, mi hija Marian y yo, una pareja con dificultades, que son novios, se van a casar, no saben si hacerlo, y han tenido en el curso de unos cuantos años 5 o 6 veces que lo han tomado y lo han dejado. Y mi hija Marian comenta lo siguiente, aparece esto en el libro mío, Comprende tus emociones, y dice ella: en el pasado había un examen cuando terminabas el COU, el curso anterior a la universidad, que se llamaba el examen de estado. Y el examen de estado era un examen final en donde tú te examinabas de historia, literatura, matemáticas, francés, inglés, de todo. Eso es la vida conyugal, la vida en pareja, el matrimonio o como queramos llamarlo. Es un examen en donde te examinas de todo antes o después, al principio, en medio o al final. Y hay que estar preparado. En segundo lugar, saber qué son los sentimientos. Hay mucha gente que no tiene formación sentimental o emocional y no conoce las características de este mundo oceanográfico, y hay que saberlo, conocerlo. Y en tercer lugar, tener muy claro que no es suficiente para que el amor funcione con estar enamorado. El amor hay que cultivarlo y hay que trabajarlo, y con el pase del tiempo se descubren escenas, matices, aspectos, vertientes que son novedosas. Es fundamental la vida sexual, la sexualidad. En las parejas que funcionan bien, la sexualidad es parte fundamental del argumento, y se trata de que haya una relación que sea compenetrada, que sea posible, en el cual haya una satisfacción recíproca. Ahí entra también la importancia de la inteligencia emocional, de saber gestionar las necesidades sexuales de la otra persona, evitando la monotonía, que sea siempre el mismo día, la misma manera, de la misma forma. Esto parece una cosa elemental. Nosotros, los psiquiatras, se lo explicamos a nuestros pacientes con crisis de pareja. Otro punto importante es enseñarle a la gente con dificultades de pareja o con desamor el enorme relieve que tiene la pieza de la voluntad. Y la voluntad es la determinación. Yo hago una distinción cuando empieza la terapia de pareja y le digo a la persona en cuestión, nosotros utilizamos una libreta donde van las pautas de conducta, y uno de los objetivos es: quiero arreglar mi relación de pareja. Y hago una distinción entre desear y querer. Desear es pretender algo de forma pasajera, transitoria, esporádica, sin mucha firmeza. Querer es determinación. Propósito firme. Poner todos los medios en mi alcance. Si yo quiero arreglar mi relación de pareja, es que voy a poner todos los ingredientes a mi alcance para que ello se solucione. Y voluntad es determinación, firmeza, solidez en los propósitos. Por otra parte, es fundamental aprender a remontar, sería otra pauta de conducta, los momentos difíciles. Y ahí entra el que se le insista a la pareja que la convivencia es el arte de las artes. El arte de ceder, de poner buena cara, de quitarle importancia a los problemas, de tener una visión larga de la jugada. Una persona que es capaz de remontar esas circunstancias es que sabe que la vida en pareja tiene estos pormenores y estas dificultades. Por otra parte, me parece también importante aprender a dialogar. El diálogo significa la comunicación en el que uno y otro son capaces de escuchar recíprocamente. Hay un espacio para hablar y un espacio para escuchar. Nosotros los psiquiatras solemos decir que el arte de escuchar es una de las cosas más importantes que tiene el psiquiatra y el psicólogo, que es dejar que la otra persona exprese lo que siente, que muchas veces en esa misma expresividad hay una parte terapéutica que Freud le llamaba catarsis. La necesidad para desahogarse es fundamental. Por lo tanto, aprender al diálogo, no sacar temas espinosos y difíciles, buscar el momento más adecuado, moderación en los planteamientos, evitar expresiones como nunca, jamás, que sea la última vez que te oigo decir esto o aquello, son expresiones verbales que producen una gran dificultad para la comunicación. Por otra parte, utilizar la mano izquierda. En las parejas que funcionan bien hay tacto, hay diplomacia, hay un saber entender al otro. Y muchas veces esto tiene que ver con aprender a callar. Aprender a callar muchas veces es sabiduría, autodominio, buen control de uno mismo. Es fundamental tener la capacidad para dejar al otro con una cierta libertad de movimiento, que haya una cierta tolerancia a la conducta del otro sin un excesivo espíritu crítico. Y finalmente, evitar días sin hablarse. Una de las cosas más negativas en las parejas con desamor es días enteros sin dirigirse a la palabra o la mínima expresión, porque se produce, eso lo sabemos bien los psicólogos y los psiquiatras, un lenguaje interior negativo en esas personas mediante el cual hacer una crítica clara o enmascarada del otro en su interior. Parece mentira que no me diga nada, es increíble que no me salude, que no me diga ni buenos días, que esté con una cara larga. No olvidemos la importancia del lenguaje no verbal y del lenguaje verbal. Muchas veces, en estas circunstancias, la persona más generosa de la pareja es la que rompe el fuego con una palabra, con una sonrisa, con un abrazo, con un beso en los labios. Hay una aproximación inmediata. Y finalmente, un tema muy importante, lo he dicho antes y ahora lo insisto, aprender a perdonar. Una persona con inteligencia emocional es capaz de hacerlo, que significa pasar la página, no echar cuentas de ese tema y mirar hacia adelante. Suelo decir que una de las características de la persona madura, entre otras cosas, desde el punto de vista de la temporalidad, es la siguiente. Una persona es madura cuando vive instalada en el presente, sabiendo sacarle el máximo partido, pero sin ansiedad. Vive cerrando las heridas del pasado. Es decir, ha sido capaz de neutralizar las experiencias y vivencias malas y cerrar esa puerta. Y vive sobre todo abierta hacia el futuro. Una persona atrapada en las heridas del pasado se convierte en una persona neurótica. Una persona se hace mayor cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos. Cuando vive más hacia atrás que hacia adelante.